La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Y si usted tiene su Biblia, quiero que lo lea conmigo para que pronuncie la Palabra del Señor. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos las gracias. I know that you're here. Yo sé que tú estás aquí. Bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Tu palabra es espada de dos filos y va a cortar en el aire mientras camine en esta noche. Va a tomar posesión de este lugar y va a hacer lo que tú quieres que haga en esta noche. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego de que tú en este momento hagas llover una fe en este lugar. Let it rain faith right now. Vamos a orar por fe en el nombre de Jesús. Can we pray? Levanta su voz y decir, Señor, lléname de fe en este momento. Aumentame la fe. ¿Por qué queremos fe? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos fe en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Vamos a hablar en esta noche en el tema santificando la iglesia por medio del arrepentimiento. Vamos a hablar en esta noche santificando la iglesia por medio del arrepentimiento. Y antes de entrar en esta enseñanza de esta noche, quiero decir, hermanos, que la iglesia Centro de Vida de Dan Lee ya empezó a tener cultos, ¿verdad, hermano? Ya empezó a tener cultos. Esto es en el país de Honduras, en Dan Lee. ¿Cuántos hondureños hay aquí? Ahora les ruego que mantenga usted siempre la oración para la ciudad de Dan Lee. Me cuentan que es un lugar bastante bonito en Dan Lee. Y esta iglesia va a estar apoyando. Bueno, que esta iglesia empezó por una vez que estábamos orando por el país de Honduras, y yo me di cuenta que el Señor iba a conectar esta iglesia con Honduras, y no solamente la está conectando de esta manera, sino muchas personas de Honduras que son miembros de esta iglesia y que están ayudando en gran manera en esta iglesia. Pero esta iglesia, hermanos, es la primera que estamos formando en Honduras, y estamos pidiéndole al Señor que en 3 años esta iglesia sea independiente, porque no tenemos planes de ofrecerles después de 3 años nosotros consideramos que ya debe de estar funcionando, siendo autónoma, y ya podemos empezar otro lugar que el Señor nos permita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso debe de ser el ángel de esta iglesia. El ángel de esta iglesia tiene que ser salvación. Si alguien pregunta a qué iglesia tú vas, dile a la iglesia Centro de Vida, y que la gente diga, ah, ok, allí esa gente cree en salvación. Salvation. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, está Pablo está tratando de ir a visitar a los corintios, y esta es en el verso 13, capítulo 13, verso 1 de 2 Corintios, dice que esta es la tercera vez que está yendo Pablo donde los corintios. Y estaba teniendo este Pablo problemas con esta iglesia. Estaba teniendo situaciones en la iglesia y les escribió 2 cartas. Esta es la segunda carta que les está escribiendo, y dice, ya fui con ustedes una vez cuando fundé la iglesia, ya fui 2 veces a tratar unos problemas que habían en la iglesia, y esta es la tercera vez que voy. Y como es la tercera vez que voy, dijo, tengo un miedo, gloria a Dios, me da miedo, porque no sé cómo lo voy a hallar, no sé qué condición voy a hallar, porque todo pastor que predica la palabra del Señor debe de tener cuidado de su iglesia, debe de haber un cuidado del pastor en la iglesia, de que la iglesia viva una vida en santificación. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note de que la gente vaya a la iglesia. Yo quiero que usted sepa que eso no es problema. ¿Se ha fijado usted que eso no es problema? Usted puede ir a cualquier iglesia de aquí, puede manejar 5 minutos para el sur o para el norte, y usted se va a encontrar que hay muchas iglesias de diferentes denominaciones, y ir a la iglesia no es un problema para la gente. Es vivir una vida en santificación como requiere la palabra de Dios, es donde se vuelve un problema para la gente. Es vivir una vida en santificación, en arrepentimiento, apartado del mundo y dedicado a Dios, lo cual las personas encuentran que es un poco problemático. Y todo pastor que está haciendo su trabajo como lo debe de hacer, todo pastor que tiene temor de aquel día, cuando me toque que llevar mi maletita y llevar mis libros delante del Señor y decir, Señor, y llame el Señor, el pastor de los pastores, y me diga, Pastor García, dé cuentas. Y yo voy a decir, Señor, pues aquí está mi cuenta. Yo les predicaba del pecado, les predicaba en contra del pecado, los reprendía, les enseñaba. Ahora yo matarlos, no pude matarlos. Eso ya fue problema de ellos. Pero todo pastor que tiene amor por su iglesia y que tiene temor de Dios, va a desear que su iglesia sea una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva en arrepentimiento. Y esto yo lo he dicho, muchas veces lo he dicho, de que hoy en día se está usando mucho el asunto de números, me voy para acá, me voy para allá, y si no me gusta cómo el pastor hace, pues me voy para otro lugar y me arranco con toda la familia. No han entendido esas personas por qué existe la iglesia. La iglesia existe para salvación. La iglesia existe para salvación. Los grupos que tenemos en esta iglesia existen para salvación. It's all about salvation. Y parte de la salvación es de que nosotros, yo primeramente como pastor y todos los ministros de esta iglesia, entendamos que nosotros tenemos que enseñar en esta iglesia acerca de la enemistad que nosotros tenemos con el pecado. Con el pecado, gloria a Dios. Hay veces que la iglesia se detiene. Hay veces que la iglesia ya no suena ahí arriba las aguas del bautismo. Este año hemos bautizado 91 personas. Estamos creyendo por 103. 103. Aleluya. ¿Alguien cree por 103? Aleluya, yo creo por 100. Lo empieza. ¿Usted siente la fe? You feel the faith? ¿Usted siente la fe? Y usted dice, ¿por qué 103, pastor? ¿Por qué 103? Porque a 102 ya lo vencimos. 102 fue vencido el año pasado. Y como fue vencido el año pasado, 102 está abajo de nuestros pies. Y si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a bautizar a 103 en este año. Pero hay veces que las llantas del avivamiento se detienen. Tenemos que ser realistas. No sé si usted se ha fijado, en las últimas dos semanas hemos estado luchando guerras. Y cuando estamos luchando guerras en el aire, el avivamiento también se detiene. Y como pastor, yo tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando. Y siempre, hermanos, todo el tiempo, podemos llegar a la misma conclusión, que ha entrado pecado en la iglesia. Y cada vez que el progreso espiritual se detiene, el enemigo cada vez tiene que ver con algo de pecado. Él es un máster en detener el progreso de la iglesia. Ya se daba cuenta, ya se estaba dando cuenta que las personas con solo entrar en este edificio estaban recibiendo el Espíritu Santo. Ese morenito que vino, yo voy a celebrar la salvación, ay discúlpeme, pero yo voy a celebrar la salvación. Yo voy a celebrar, yo me regocijo con las sanidades, hermano. Yo le doy la gloria a Dios con las sanidades que hemos estado teniendo. Pero la llenura del Espíritu Santo, no, nada le gana. Nada le gana. Las sanidades es del cuerpo. La salvación es del alma. ¿Cuál es superior en esta noche? ¿La salvación o las sanidades? Las sanidades es temporales. La salvación es eterna. ¿Sabe lo que voy a celebrar yo? Esto es lo que voy a celebrar. Esto es lo que voy a celebrar. Que el hermano Roberto con la hermana Josie están yendo con la hermana Marta Baton Rouge a traer 8 niños nuevos los domingos, a traerlos en el bus. That's what I'm gonna celebrate. Y los hermanos de La Plaza están diciendo, hermano, ya podemos nosotros llenar el bus para el domingo en la noche. That's what I'm gonna celebrate. Eso es lo que voy a celebrar aquí. Y no estoy hablando nada en contra de los milagros. Hemos visto milagros. Aquí se paró un hombre lleno de cáncer y el Señor lo sanó. No es que no, yo estoy celebrando la salvación primero. Gloria al Señor. Entonces, cuando el progreso de la iglesia se detiene, cuando las personas paran de ser edificadas, entonces podríamos nosotros decir que es un problema de pecado. Es como lo que pasó a mí ahora con mi camioneta. Ahí andaba el hermano Alexis y el hermano Luke andaba con nosotros. Y fuimos a comer ahora y quién sabe a dónde agarré un clavo y se me metió en la llanta del frente. Y cuando menos acordamos, ya la llanta ya no tenía aire. Hasta allí llegamos. El progreso de nosotros hasta allí llegó. Y tuvimos que llamarle hermano Roberto, ¿por dónde anda? El hermano Roberto, que es el día del cumpleaños, el hermano Roberto. Felicidades, hermano Roberto. Y me dijo, pastor, quiere que, si usted quiere, yo dejo todo lo que estoy haciendo ahorita para irle a ayudar. Dije yo, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Deme más así, dije yo. Y vino rápidamente y agarró y arregló el clavo y pudimos otra vez progresar. Tengo 4 llantas en mi troca, mi camioneta, pero un pequeño clavo, así pequeño, que ni si me daba el hoyo, el agujero, me detuvo y los detuvo y no pudimos movernos para ningún lado. La troca está casi nueva, andaba con gasolina, andaba todo lo que necesitaba, el motor estaba bueno, todo estaba bueno, pero había un problema. Había un clavo que le sacó el aire a la llanta. Y esto es lo que sucede a la iglesia cuando hay un pecado en la iglesia. Pero qué bueno, hermanos, de que en esta noche el Señor nos va a dar la solución para esos problemas. Es por medio del arrepentimiento. El enemigo siempre le gusta tirar un clavo en la llanta. Cuando mira que esa máquina va dando vueltas, cuando mira que se están ajuntando 38 en Baton Rouge, otros 22 allá en la Burbank y otros 14 allá en la Plaza, y está viendo que la gente está recibiendo el Espíritu Santo y que lo están recibiendo, ni aún gente de esta iglesia lo está recibiendo, y que estamos teniendo gracia en todos lugares, el diablo dice: ahí van los clavos. Y empieza a tirar clavos. Y esos clavos son de pecado. And we have to deal with this, con estos pecados en esta noche. Tenemos que tratarlos. Y de alguna, tal vez le pegamos a más de uno. Maybe we hit one of them. Tal vez ese sea ese clavo. Porque yo no me voy a detener para bautismo. Gloria al Señor. Aleluya. En el verso 21 dice que, en el verso 20 dice: pues me temo, tiene temor, dijo, tengo miedo. En el verso 21, póngamelo en inglés por favor, en español dice que temo, tengo miedo. En el verso 21 nuevamente dice, es el verso 20, que tiene temor. Esta palabra, dice el comentario, que temor se está refiriendo a una fobia, a una fobia, que quiere decir, es donde la palabra que él usó, es donde sacan la palabra fobia. Es una fobia, es un miedo profundo, es un miedo que una persona tiene profundamente. Como por ejemplo, hay personas que le tienen miedo profundo a las arañas. ¿Cuántos le tienen miedo a las arañas? Okay, y no importa qué es lo que usted haga, usted no puede, you can't help it, but to be afraid of spiders. Usted no puede ayudar más que tener miedo de las ranas. A mí las ranas, no me gustan las ranas, y las serpientes mucho menos. Hay otros que tienen temor de la noche. Hay unos que ya hasta grandotes y todavía duermen con una lucita prendida, porque tienen una fobia, tienen un miedo profundo. Es un miedo que les causa ansiedad. Es un miedo que les quita la alegría. Y dijo Pablo: me da miedo ir a donde ustedes, señores. Es como el pastor cuando ya ha hablado con alguien por unas dos o tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya la séptima vez el pastor ya tiene miedo. No miedo por él, miedo que esa persona no se quiera arrepentir de sus pecados y que el enemigo va a agarrar ventaja de ella. Y dijo Pablo: voy a ir, esta es la tercera vez que voy, pero esta vez ya voy con miedo. Ya tengo una fobia, ya no voy contento, me da miedo. No que tenía miedo de ir, tenía miedo de que después que él llegara, no encontrarlos en la condición de cristianos. Como por ejemplo, a mí me da miedo visitarlo a usted sin avisarle, porque ¿cómo lo pudiera encontrar? Porque hay hermanas que a la iglesia vienen con pantalón o con vestidos, pero fuera de la iglesia andan con pantalones. Yo quisiera que usted fuera honesta y venga a la iglesia con pantalones también, para que así todos sepamos. Aleluya. Thank you, Jesus. Entonces dijo: esta es la segunda vez que yo voy, la tercera vez. Y me da miedo porque no sé cómo lo voy a hallar, no sé cómo lo voy a encontrar. Porque la primera vez que fui, yo fundé una iglesia pentecostal, fundé una iglesia del nombre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. Ustedes sabían, hermanos, que en la iglesia de los Corintios tenían, algunos comentarios dicen que tenían los 9 dones del Espíritu. Pero la primera vez que él fue, mandó a dar instrucciones de que trataran con un perverso que estaba en los Corintios, que se estaba acostando con la mujer de su papá. Y esta tercera vez que voy, dijo él, no sé, me da un poco miedo. Gloria a Dios. Aleluya. En 2 Corintios 2:1 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque la primera vez que él fue triste a tratar con una situación. Todo pastor que le importa el bienestar de una iglesia, hermano, se pone triste cuando él mira situaciones de pecado en su iglesia. Se pone triste cuando un hermano o una hermana no vive conforme la predicación del evangelio. Se pone triste cuando un esposo no se comporta como se debe de comportar. Cuando una esposa no se comporta como se debe comportar. Cuando los jóvenes no andan ordenadamente. Gloria a Dios. Y los niños andan corriendo en el llamado de la iglesia. 2 Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Dijo él: yo no quiero ir así otra vez. Me da miedo. Me da una fobia de llegar la tercera vez y no encontrarlos como yo quisiera. El miedo en un pastor que predica, escúcheme bien por favor, el miedo de un pastor que predica la palabra, el miedo más grande es de que las personas a quien se les predique no estén cambiando. Si yo bautizo 91 personas y 93 han recibido el Espíritu Santo, la marca, la manera que yo sé que esa persona va por buen camino es que esa persona empiece a dar fruto del Espíritu. Es en el fruto que nosotros podemos saber qué tipo de árbol es. Qué bueno ya te bautizaste. Qué bueno ya te arrepentiste. Qué bueno ya recibiste el Espíritu Santo. Nosotros te oímos hablar en lenguas. Tú hablaste en lenguas, tú te acuerdas. Pero ahora yo quiero mirar tu comportamiento. I want to see your attitude. I want to see that attitude change. Y es un miedo grande. Aleluya. De un pastor, de tener una congregación que se le predica la palabra, y es un miedo grande de mirar esa iglesia que no cambia. Hay pastores que pues no les interesa predicar y todo se vale, pero en esas iglesias pues los miembros pues viven como ellos quieren. Pero en una iglesia donde se predica la palabra y se predica en contra del pecado, no hay una cosa que le quite el sueño a un pastor como mirar que las personas que se les predica con claridad no cambien. No porque nosotros queremos tener señorío sobre ustedes, sino que nosotros sabemos cuál va a ser tu final. Sabemos que vas a empezar a tener problemas en tu casa, en tu familia. Gloria a Dios. No hay nada más doloroso. Esta es la final, la conclusión de todo. No hay nada más doloroso para una persona, un pastor que ama una congregación, que se le predique y que esa congregación no cambie y no se mueva al mismo rumbo de la predicación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En 2 Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿La preocupación de qué? Se preocupaba él del pecado que había en las iglesias y que los miembros no querían dejar. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dijo él: ¿quién está débil y yo no estoy débil? ¿Quién es el que cae en pecado. ¿Quién es el que cae en pecado? Dice la traducción en inglés. Sin que yo tenga que preocuparme. Dijo él, cuando alguien cae en pecado, a mí me preocupa. Yo estoy preocupado. Yo estoy pensando. Y dijo, esto es lo que me preocupa de ustedes. Y empieza a enumerar, hermanos, las preocupaciones que él tenía de esa iglesia. Porque estamos hablando del progreso de la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia no se puede detener. No se puede detener. Vamos muy rápido. La venida del Señor está pronto. Y si el Señor no viene, nosotros sí nos vamos a morir. No tenemos tiempo que perder. Y dijo él, estas son las cosas que me preocupan. Aleluya. Esto me preocupa. En primer lugar dijo, esto me preocupa. Estas cosas me preocupan. Los pecados no arrepentidos me preocupan. Porque esos pecados, dijo, quitan la unión en la iglesia. Me preocupa estos siguientes pecados que yo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque estos pecados, si la persona no se arrepiente, dijo, va a quitar la unión en la iglesia. Va a poner a la iglesia en problemas. Va a poner a la iglesia en una situación de que él no va a progresar la iglesia, no va a seguir adelante. No van a llegar a los 103 porque el enemigo le encanta, hermanos, que nosotros estemos concentrados en ay, Señor de los cielos, en otras cosas. Le encanta que nosotros, I don't know if I'm going to finish with this thing, man. It's holding my... This time, right? I did better. Okay. Aleluya. Dijo él, estas cosas detienen a la iglesia. La detienen de una manera bien terrible. ¿Por qué, hermanos? Ay, Señor, qué triste es cuando tú te empiezas a fijar en estas, empiezas a tener estas actitudes que voy a mencionar en vez de concentrarte en lo que es eterno. Oh, wow. Del momento que tú te empieces a concentrar en estas cosas, hay un problema contigo. El diablo te ha agarrado y necesitas arrepentirte lo más pronto posible. Estos pecados destruyen la unidad en la iglesia. Lo destruyen de una manera. Y el final de esto es que detienen el progreso de la iglesia. Ya no hay la libertad de los cultos. Ya no hay más bautismo. Ya no hay, porque los hermanos se están fijando en estas actitudes que él está a punto de mencionar. Aleluya, gloria a Dios. Dijo él, la iglesia, dice en Efesios 4, 11 y 12, la iglesia, los ministerios fueron puestos para la edificación de la iglesia. Pero estos pecados, en vez de edificar, destruyen, porque causan grande daño. Y el que termina pagando es el reino de Dios. El que termina pagando es la iglesia. El que termina pagando es la comunidad. El que termina pagando es aquel borracho que está durmiendo debajo de aquel puente. Y que porque los hermanos están tan concentrados con estas actitudes, no hay tiempo de irlo a buscar, porque hay que estar tratando con los hermanitos que están matándose entre ellos mismos. Termina pagando el reino de Dios, porque la iglesia fue diseñada para ser una. La oración de Jesucristo fue para que nosotros seamos uno. Aún Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Siempre hay poder cuando la iglesia
está unida. Y yo le ruego en esta noche que usted considere, que usted se mire en el espejo espiritual, que usted diga, yo soy, que usted sea una persona honesta con usted mismo y usted diga, yo soy esa persona. No lo tiene que usted decir en voz alta, no lo tiene que decir porque el Señor no necesita que tú hagas eso, pero tú lo puedes decir en tu corazón y decir, yo soy esa persona. Y Pablo empieza a dar la lista de las cosas que hacen pagar a la iglesia en una manera bien fea. Que hacen pagar estas actitudes que yo estoy a punto de mencionar, señores, son una actitud de una cultura pagana. Esto no es de cristianos, y los de Corintios traían estas actitudes, las traían del mundo. Vivían en un mundo, en una sociedad torcida, como en la sociedad que nosotros vivimos. Y cuando entraron a la iglesia, no dejaron esas actitudes allá afuera, sino que se las trajeron con ellos para la iglesia y estaban deteniendo el progreso de la iglesia. Ya estaban bautizados, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya estaban sirviendo en la iglesia, ya estaban siendo usados en dones del Espíritu. Pero estas actitudes no se las habían quitado todavía. Y yo le ruego al Señor, y le ruego, hermano, con mucho cariño y con mucho amor en esta noche, si usted tiene una de estas actitudes, yo le ruego que usted se las quite en esta noche, porque la solución es por medio del arrepentimiento. Aleluya. Era una cultura como la cultura que estamos viviendo hoy. Todo era un argumento. Todo se tenía que hacer de la manera de los corintios. Si en la iglesia se quería organizar según los preceptos de Dios, la congregación se ponía a darse vuelta y ponía a argumentar y a hacer debates, porque era una cultura egoísta, era una cultura arrogante. Y dijo Pablo, ay Señor, me da miedo ir a ustedes y después de años de predicarles, después de estar oyendo predicación, todavía se encuentren ustedes estas actitudes. Y las empieza a mencionar. Y quiero que usted recuerde que estas son actitudes que quitan la unión en la iglesia. Y empieza a mencionar en el verso 20 y dice, yo tengo temor que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Cómo los quería él encontrar? Los quería encontrar con una actitud cristiana. Pero dijo, me da miedo. Yo creo que él ya sentía en el espíritu. Porque uno siente, hermano, uno sabe cuando una persona anda una mala actitud. Alguien dice día a día conmigo, ay Señor, es verdad. Alguien dijo una vez, el espíritu de los hombres camina a 10 pies delante de él. La actitud de las personas camina, dijo, a 10 pies por delante de él. Antes que tú llegues donde mí, yo puedo ver tu actitud. Yo puedo saber tu actitud. Yo puedo ver cómo andas. Y usted dice, por revelación, pastor. No, hombre, es por tu cara. ¿Quién se lo reveló, pastor? No, es que es su cara. Son sus acciones. Y dijo, estas cosas, yo no los quiero encontrar así, pero me da miedo que va a ser el caso que los encuentre. La primera actitud, en contiendas. Porque eso le quita la unión a la iglesia. Una contienda es una disputa, una discusión, un debate. Una rivalidad, una discordia, una discusión, batallas literalmente entre las personas. Oh, señores, nosotros no tenemos lucha con los hermanos. Tenemos lucha contra el enemigo. Solamente tenemos un enemigo. Nomás hay un enemigo de nosotros en toda esta tierra. Solamente tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. Y cuando tú te vuelves enemigo de otro hermano en la iglesia, estás haciéndote del lado del enemigo, de Satanás. Y dijo, me da miedo llegar, me da miedo llegar a la iglesia y encontrar las contiendas. Y después dijo, me da miedo llegar a la iglesia, porque las contiendas, hermanos, las contiendas le quitan la unión a una iglesia. Oh, eso lo hace bien rápido. That does it very fast. Contiendas entre los hermanos, contiendas entre los jóvenes, jóvenes contra joven, esposo contra esposa. Y dijo, no, me da miedo. No quiero llegar strife. No quiero llegar a ese rivalry, ese discord, debates, battles. No quiero llegar porque le quita la unión a la iglesia y el progreso de la iglesia se va a detener. Después dijo, envidias. La envidia le quita la unión a la iglesia. Envidia quiere decir tristeza o pesar del bien ajeno. Ay, Señor, ¿qué nos pasa? Deseo de algo que no se puede poseer. Esa es una envidia. Estaba el hermano profetizando y estaba otro hermano viendo y estaba diciendo, ay, ese, ¿cómo me da envidia de eso que él tiene? La envidia es satánica. Detiene la unidad. Porque si un hermano se para en esta noche a profetizar, ¿saben cuál es el primero que va a estar contento en este lugar? Voy a ser yo. El pastor va a estar contento porque ahora tengo un profeta en la iglesia. Pero la envidia dice, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Quiero decirle, honestamente, le quiero decir en esta noche que yo no sé nada de nada. Si el Señor te está ministrando en esta noche, quiero que sepas que es sincero y es puro de parte de Dios para tu vida. Envidias es, el hermano puso las manos sobre alguien, la hermana puso las manos sobre alguien y sanó. Y en vez de regocijarnos, la envidia dice, ay Dios mío, esa persona que mira esto, esta persona no me gusta porque, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Sí, tú puedes hacerlo si tú quieres, si te quitas la envidia de tu vida. Un hermanito compra un carrito nuevo y ve al otro hermano y se le tiene envidia en vez de decir, gloria a Dios, es uno menos que no tiene que andar caminando, es uno menos que puede ir a traer a alguien a la iglesia. Ponte de pie en esta noche y yo quiero que tú bendigas a alguien en este momento. Levanta tus manos y di, Señor, bendice a mi hermano. Bendícelo. ¿Alguien se quiere regocijar por una bendición que tu hermano te ha tenido? ¿Alguien? Por favor, regocíjese porque uno de tus hermanos tiene un buen trabajo, porque tu hermano es usado por Dios, porque uno de los grupos tiene más gente que todos. Regocíjate, mi hermano, aleluya. Gloria a Dios, di aleluya. Gracias, Señor. Saben, hermanos, que cuando un hermano en esta iglesia se levanta con un don de sanidad, usted sabe qué regocijo me da a mí que un hermano tiene un don de sanidad. Porque ahora yo tengo como cuerpo, tengo a alguien que tiene el don. Necesitamos echar fuera esas envidias. Y le ruego, hermano, que usted me entienda que yo no estoy hablando a ninguno de ustedes aquí. Estoy hablándonos a todos. Siéntese, hermano. Envidias. Dijo Pablo, yo no puedo llegar a la iglesia y encontrar a ustedes con contiendas y envidiosos. Eso para el progreso de la iglesia. Eso para el progreso del avivamiento, para la llenura del Espíritu Santo, para. Y después dice, iras, las iras. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras. Gloria a Dios. ¿Cuántos? No lo tiene que decir en esta, en este momento no lo tiene que decir en voz alta, pero ¿cuántos de ustedes tienen un problema con la ira? Te la necesitas sacar. Necesitas echarla fuera. La ira son explosiones de enojo. Son explosiones de enojo. Es un control de hostilidad. Es una falta de control de hostilidad. Usted a alguien le dice algo que no le gustó y levanta las manos y sale con las manos para arriba, haciendo un ridículo como que si no tuviera la llenura del Espíritu Santo. Y miran los nuevos convertidos, y miran los visitantes, y miran, y dicen, ¿y ese qué es lo que le pasa? Dijo Pablo, yo no quiero llegar a la iglesia, no quiero llegar a Corintios, porque no quiero encontrar que en la iglesia, cuando se les reprende a los músicos, se ponen todos a brincar y a saltar. Cuando se reprende a los ujieres, cuando se les reprende por algo, para el beneficio de la iglesia, se ponen a brincar y a saltar como que si fueran niños de pelo colorado. Digo, iras, me da miedo, tengo miedo, aleluya, tengo miedo. Alguien se necesita arrepentir en su corazón en este momento y decir, yo tengo miedo. Si tú le has pegado una patada a una puerta en ira, tienes problema de ira. Si tú le has pegado una patada al perro en enojo, tienes problemas de ira. Es un enojo sin control. Y necesitas arrepentirte en esta noche, porque estás dañando la iglesia del Dios viviente. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Jesús. Me da miedo, dijo, encontrar en la iglesia de los corintios estas actitudes. Me da miedo. ¿Por qué? Porque la unidad va a estar en peligro si encuentro hermanitos que nadie los puede reprender, porque pues van a querer darle duro al pastor. Usted sabe, hermanos, quién es la persona que más guianza del pastor recibe, la persona que es obediente y no reacciona todo enojado cuando los reprenden. Después digo, me da miedo de encontrar en la iglesia. Me da miedo encontrar divisiones. Me da miedo encontrar divisiones. Aquí dice, vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones. Una división es una actitud faciosa. Faciosa, partidismo. Me da miedo, dijo él, de que haya unos hermanos ahí, de que quieran, que tengan ese espíritu de dividir la iglesia. De dividir la iglesia. Pero no quiero, dijo él, llegar y darme cuenta que esto es así. Tal vez en Corintios habían personas que... Usted sabía, hermano, si alguien te habla de una manera de dividirte del cuerpo del Señor, ese no es Dios. Dios no es un Dios de división. Dios no es un Dios de destrucción, es un Dios de construcción. Los cinco ministerios están en la iglesia para construir, no para dividir. ¿Cuántos ministerios y cuántas personas han sido tiradas, hermano, en la basura por causa de estos espíritus de división? ¿Cuántas personas han salido de las iglesias y se han ido a formar sus propios grupitos porque no pueden vivir bajo el dominio, bajo la autoridad de Jesucristo, del liderazgo autorizado en la iglesia? Y en vez de unirse, en vez de sujetarse, les entra un espíritu de división y terminan dañando a la iglesia. Terminan el progreso de la iglesia, hacen que la iglesia se detenga. Aleluya. Divisiones, dijo Pablo, no quiero encontrar entre ustedes, Corintios. Yo sé que vienen de una generación y vienen de una comunidad de que nunca se pueden llevar bien, pero cuando yo vaya, yo no quiero encontrar eso. Y después dice, me da miedo encontrar en la iglesia un espíritu que divida a la iglesia, un espíritu que le quite la unidad a la iglesia por causa de maledicencias. Maledicencias. Hablar con mordacidad. Mordacidad quiere decir burla, en perjuicio de alguien, deshonrándolo. En inglés es slander. En inglés dice que es una crítica en voz alta. Una crítica en voz alta. Un insulto público. Una vilificación pública. Enfrente de todas las personas. Eso es estar hablando mal. Maledicencias. Estar diciendo las cosas como no son. Y hay personas que se jactan en decir, yo no tengo pelos en la lengua. Nosotros sabemos que usted no tiene pelos en la lengua, gracias a Dios. Pero sí sabemos que usted es cristiano y que usted puede cerrar su boca e ir a hablar con la persona que usted necesita hablar en vez de dar un criticismo en público y un insulto en público. Dijo el Señor Jesucristo, dijo, si alguien tiene algo en contra de alguien, vaya en privado. Vaya a hablar con él en privado. Muchas personas vienen a mí y me dicen, hermano, fíjense que este tal y tal persona, yo tengo un problema con él. Y le digo, mire, hermano, vaya a hablar usted a solas con él o con ella. Y usted dice, ¿por qué usted no lo arregla? Porque ese es el primer paso, señores. Es ir donde tu hermano y decir, hermano, me has ofendido. Me dijiste algo que no me gustó. Pero mira, no lo vuelvas a hacer y yo te perdono con mucho gusto. Y él debe de tener el Espíritu Santo y decir, ok, está bien, no lo vuelvo a hacer. Y ya el pastor ni se tiene que dar cuenta. En inglés dice que es insulto público. Y después dice, cuando llego yo a la iglesia de Corintios, no quiero encontrar murmuraciones. Murmuraciones, no hay una cosa, hermanos, una cosa que vaya a dañar más la iglesia como las murmuraciones. Las murmuraciones es una conversación en perjuicio de un ausente. Es un tipo de cobardía. Es un tipo de cobarde. Es una persona que murmura. Es una persona que no tiene el valor suficiente de irse a enfrentar a una persona y hablar con esa persona y arreglar las cosas con esa persona. Y encontramos que las murmuraciones son castigadas por el Señor. Dice la Biblia que el hermano de Moisés, el hermano y la hermana de Moisés se pusieron a hablar en contra de una mujercita que se había conseguido por allí Moisés. Una etíope. Y tal vez era feíta, dijo un predicador. Tal vez era un poco Federica, la viejita que se consiguió Moisés. Y se pusieron ellos hablar de la viejita que Moisés se había conseguido, a murmurar y dijeron, ¿y cómo es mi hermano? ¿Y qué? ¿Usted sabe el concurso que hicieron de la boca chiquita? ¿Ya se saben ustedes? El concurso que hicieron a ver quién tenía la boca más chiquita. Y el sapo dijo que quiso participar. Entonces anduvo así todo el día. Porque iba al concurso. Al concurso del sapo, de la boca más chiquita. Y dijo, aquí es donde está el concurso de la boca más chiquita. Sí, le dijeron. Pero hace rato que pasó el concurso. ¡Ah! ¿Entonces qué? Y abrió la boca. A muchas personas dice, si yo tengo el derecho. Tengo el derecho de hablar como me dé la gana. ¿Y qué? Conversación en perjuicio de un ausente. Lo que tiene eso una murmuración es que el ausente no tiene cómo defenderse. Y dijo María, no hombre, ¿y ese Moisés qué es? Y ese hermano de nosotros. ¿Viste esa mujer que se consiguió Moisés? ¡Qué mujer más fea! Que no había mujer aquí en Israel con quien casarse. Ese mentado Moisés, y no les digo pues. ¿Y sabe, hermano, quién lo escuchó? Esa murmuración. Moisés no estaba ahí, pero Dios sí estaba ahí. Ahora yo quisiera saber, ¿cuál es más fácil? ¿Una mujercita toda feíta o una mujer cubierta de lepra? Porque la Biblia dice de que inmediatamente que María se puso a hablar así, se cubrió de lepra. ¿Cuál es más fácil? Una mujer, la esposa de Moisés que no le gustaba, o estar llena de lepra. ¿Y sabe lo que eso hizo a la congregación? Los detuvo por 7 días. La congregación no se movió hasta que María fue echada fuera de la congregación. La hermana fue echada fuera de la congregación hasta que se volvió a unir después que cumplió la sentencia. Se volvió a unir hasta que el hermano tuvo que orar por ella para que se le quitara la lepra y él pudo ser incorporada nuevamente en el reino de los cielos, en la congregación de Israel. La murmuración es, pero no le digas a nadie. Mire, cuando una persona te dice que no le digas a nadie, oh, ya hay problema, ya no lo deberías de escuchar. Desde el momento que te dice no le digas a nadie, ya, y después de ahí hay un problema. Después de ahí todo lo que va a salir de la boca, más te vale que te quites de ahí porque te van a cobrar a ti también. Estaba leyendo en el comentario y dice que murmurar es como que en verdad no es una, que no es ni es una palabra en el original griego, sino que es como... ¿No ha visto usted esas personas que se ponen a secretearse y se empiezan a ver a la otra persona y hablando de la otra persona? ¿Por qué no son suficientes valientes y le van y le dicen a la persona lo que necesitan decirle? Gloria a Dios. Entonces murmuraciones, dijo Pablo, cuando yo vaya, yo no quiero encontrar en la iglesia. Me da miedo encontrar todavía a esas personas que son murmuradores, que vinieron así de allá del mundo y que todavía no se les ha quitado ese mal espíritu. Que todavía son como que si estuvieran en la cantina, todavía no se les ha olvidado, no se les ha olvidado esas maneras que no son de Dios. Aleluya. Y después dice soberbias. Soberbias es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Soberbias en inglés es arrogance. Arrogancia. Arrogancia. Otro sinónimo es puffed up. Inflado. En otra palabra en inglés, overblown. Dijo, cuando yo vaya a la iglesia de los corintios, yo no quiero encontrar esas personas infladas, pero no pasadas de peso. Pero estaba hablando de la actitud, que son la mamá de Tarzán. Que ellos no viven entre los mortales. Andan volando allá en el aire. Y después dijo, no quiero encontrar desórdenes. Desorden. El desorden es aquella persona que rechaza el orden y la disciplina de un grupo. Están los hermanos tratando de guiar a su grupo, guiar a la congregación, y ellos están desordenando. Ellos están quitando el orden. Y dijo Pablo, señores, esto arruina a la iglesia. Estas cosas que he mencionado, dijo, arruinan la iglesia. La arruinan por dentro y paran el progreso de la iglesia. Y dijo él, necesitamos arrepentirnos de estas cosas lo más pronto posible. Yo quiero que usted mire en esta noche entre en medio de ustedes están estas cosas que hemos mencionado. Y yo quiero que usted mire lo que sucede en una iglesia cuando estas cosas existen en esta iglesia. Tenemos las contiendas, es los debates, debates. ¿Por dónde está la contienda? La contienda. Se perdió la contienda. ¿Está de acuerdo con lo que he dicho en esta noche? ¿Y por qué no le gustó? Oh, mire. Oh, sí. Y después tenemos las envidias. La envidia se le quitó el ánimo. Lo vamos a ir para la ira. El hermano Charlie, el hermano Miguel le ha pedido que él se comporten. Pero él es un hombre lleno de ira. Porque el hermano Miguelito le pidió que no dejara la camisa ahí en los... Y ahora sí se va a enojar de verdad. Que no deje las camisas de ahí en la batería. Después tenemos las divisiones. Las divisions. En la iglesia. Dice que lo va a llevar para otra iglesia que es más buena. Después tenemos el backbiting. Es las maledicencias. Después tenemos las murmuraciones. Oh, para allá está el mal que... A ver, tradúzcale. Oh, que tiene feo el pelo. Está murmurando. Después tenemos a la hermana soberbia. Ya van a ver esa hermana soberbia. Que se quite porque ella se sienta ahí. Y ese era visitante el que quitó de ahí. Después tenemos los desórdenes. Y dijo Pablo, estas cosas que he mencionado, dijo, estas cosas que he mencionado, le quitan la unidad a la iglesia. Gloria a Dios. Alguien le da un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Después dijo, mencionó Pablo tres pecados que le quitan la pureza a la iglesia. Primero, mencionó los pecados que le quitan la unidad, la unión a la iglesia. Y después menciona tres pecados que le quitan la pureza a la iglesia. Y el mismo efecto tiene en el verso 21. Dice, porque muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El primer grupo de personas no dejan que haya unión en la iglesia. Ellos se andan moviendo para todas partes, asegurándose que nadie en esa iglesia tenga unión. Y el segundo grupo de personas se encargan que en esa iglesia siempre huela mal. Inmundicia. Inmundicia es impureza. Y dice, el diccionario bíblico dice que inmundicia involucra todo tipo de desorden sexual en general. Los primer grupos de personas siempre andan molestando para que la iglesia no se una. Y este otra persona se aseguran de que la iglesia siempre haya basura. Inmundicia. Y eso detiene el progreso de la iglesia. Y después dice que fornicación. El siguiente persona es la de fornicación. Y te vas a sorprender lo que quiere decir fornicación. Dice el comentario que fornicación es igual que prostitución. Dice que la persona que es fornicaria, fornicación es inmoralidad en el asunto sexual. Pero podría decirse que es prostitución. Persona que se acuesta con otra persona sin estar casado es prostitución. Es sexo fuera del matrimonio, prostitución. Y estas personas se encargan de que la iglesia nunca haya pureza. Porque entra gente en la iglesia que traen estos pecados, pero el Señor está bien perfecto con ese tipo de gente, porque sabe que van a arrepentirse, sabe que se van a bautizar, sabe que van a recibir el Espíritu Santo, y Él los deja que estén así en la iglesia. Pero se está refiriendo Pablo a los que ya deberían de estar limpios, pero todavía andan en estos pecados. Es la misma, la palabra fornicación es de donde viene la palabra pornografía. La otra es lascivia. Lascivia tiene, básicamente se usa para describir todo tipo de acto sexual o pecado sexual sin control. Públicamente, indecentemente, como cuando hacen estas cosas en público, que andan por las ciudades haciendo sus propagandas y todo, y para que toda la gente los mire, eso es lascivia. Y dijo, hay dos grupos de personas que necesitan arrepentirse allí en Corintios. Los primeros son aquellos que causan división, que causan desunión, y los otros son aquellos que se encargan que la iglesia siempre haya impureza. Y dijo él, la solución es el arrepentimiento. Mire lo que dice, y no se han arrepentido. Dijo él, para volver a poner la iglesia, unirla otra vez, necesitamos arrepentimiento. Para volver a limpiar la iglesia de nuevo, se necesita arrepentimiento. Todos estos pecados que yo he mencionado en esta noche son pecados que usted se puede arrepentir, que yo me puedo arrepentir en esta noche. Son pecados que así nosotros podemos prometerle al Señor nunca volverlos a cometer para beneficio de la iglesia, y el Señor nos va a ayudar. Porque dijo Pablo en el verso 21, dijo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Dijo él, yo tengo miedo de llegar donde ustedes y encontrarlos con estos pecados y que Dios me humille. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente dice, y estos van allí a la iglesia. Y dijo Pablo, señores, eso me da a mí vergüenza. Me da vergüenza de que yo vaya a predicar allá afuera en el mundo, que vaya a decir que el Señor cambia y que ustedes no anden cambiados, que ustedes anden todavía en pecado. Digo, Él me da vergüenza. Y sí da vergüenza, hermanos. Voy a dejar a ver si a alguno de ustedes les da vergüenza. dijo él, me da vergüenza. Porque yo represento a Jesucristo. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque yo ando diciéndole allá en el mundo, ando por allá por los Walmart, y ando allá por la pulga, por todos los lugares, diciendo que Dios cambia a la gente. Me da vergüenza. Me da vergüenza que lo que yo predico, ustedes no lo viven. Y me da vergüenza, ¿cómo yo le voy a decir que Dios cambia cuando ustedes andan todavía como antes? ¿Me está entendiendo, hermano, en esta noche? Me da vergüenza que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar. Y dijo él, me da vergüenza. Y en segundo lugar dijo, me da tristeza. Me da vergüenza y me da tristeza. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen así, se van a perder. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermano, en esta noche. Todos aquí deseamos, hermanos, que la iglesia siga adelante. Le quisiera decir una palabra de aviso, y el Señor nos ha mandado a nosotros a que no amenacemos a nadie. Pero le quisiera dar a usted una palabra de aviso. This is a warning. This is a warning. Es una palabra de aviso. Si usted después de lo que ha oído en esta noche decide seguir haciendo las cosas que yo le he mencionado en esta noche, prepárate. No lo estoy amenazando, solo le estoy diciendo prepárese porque Dios va a tratar con usted. Y le voy a decir por qué, porque el Señor siempre nos avisa. ¿Cuántas personas yo me he parado atrás del púlpito y he sentido en mi espíritu de que se necesitan arrepentir y digo, hermano, hermana, venga y arrepiéntese? Y ellos piensan, no, el Señor no me va a agarrar. El Señor por su amor te va a agarrar. Te va a alcanzar. Hay personas que en vez de estarse concentrando en lo que el Señor está diciendo, este pastor la trae conmigo, estás hablando mal. En esta noche, hermanos, es tiempo de que nosotros nos arrepintamos por amor a nosotros mismos y por amor al progreso de la iglesia. Yo quiero, hermano, que usted venga en esta tarde. Vamos a orar unos cuantos minutos. Y vamos a hacer una oración de arrepentimiento. We're going to pray for repentance. Hallelujah. Vamos a arrepentirnos en esta noche. Vamos a pedirle que el Señor nos quite. Y como le vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de ninguno de ustedes en esta noche. Solamente yo quiero el progreso de la iglesia. Yo quiero el progreso de la iglesia. I want the progress of the church. I want the church to continue. Que la iglesia continúe caminando hacia adelante. Que la iglesia siga moviéndose, bautizando. Que la iglesia siga moviéndose. Yo le ruego en esta noche, le pido, considera mis palabras. Y tú allí en privado puedes decir, Señor, yo soy una de esas personas. Yo soy una de esas personas. Yo no quiero ser responsable por ninguna de las cosas que se ha mencionado en esta noche. Quiero salir de este lugar con un corazón arrepentido. Levanta su mano, hermano, y empiece a hablar con el Señor. Empiece a hablar y decir, Señor, yo soy esa persona. Yo soy, aleluya. Yo tengo problemas. Problemas con el enojo, con la ira. Yo tengo problemas. Aleluya. Yo tengo problemas.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.